Llegamos al versículo 12 de Colosenses 2. La semana pasada, mirando el 11, estábamos contemplando el rito de iniciación en el pacto del Antiguo Testamento, el rito judío de la circuncisión. Hoy vamos a estar mirando el rito de iniciación en el nuevo pacto, es decir, el bautismo cristiano. Y creo que no es ningún accidente que Pablo pase directamente a un tema al otro. Vamos a leer los versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y Pablo seguirá explicando qué significa esto de ser resucitados con Cristo en el versículo 13. Pero de momento vamos a mirar el 12. Supongo que la mayoría de vosotros habéis sido bautizados. Y por lo tanto estaremos contemplando lo que significó o lo que tendría que haber significado para nosotros aquel día. Y si alguno de nosotros no ha sido bautizado, bueno, es cuestión de contemplar lo que aquel día podría significar si llegáramos a él. Como digo, está claro que Pablo procede del rito de iniciación del antiguo pacto al rito de iniciación del nuevo pacto. También está claro que ambos ritos tienen un simbolismo similar. En ambos casos se trata de deshacerse de la carnalidad a fin de vivir en santidad. Simbólicamente, en la circuncisión se cortaba un trocito de carne y se repudiaba como símbolo de un deseo de apartarse como pueblo de Dios y vivir para él en santidad. Igualmente en el bautismo, como veremos, se simboliza el fin de la vieja vida y el comienzo de una nueva vida en Cristo. Si los dos ritos son similares en lo que simbolizan, nos sorprende que el apóstol desapruebe la continuidad de la práctica de la circuncisión y en cambio aprueba la práctica del bautismo. Pero es así porque el bautismo no es sencillamente la circuncisión del nuevo pacto. La relación es algo más complejo que esto. Por supuesto, hay muchos que consideran que el bautismo es el equivalente de la circuncisión. Y por eso, puesto que la circuncisión se hacía en el niño al octavo día, también bautizan a niños más o menos a 8 días después de nacer. Pero debemos matizar estas cosas con cuidado. Porque Pablo acaba de decir en el versículo 11 que la circuncisión física del antiguo pacto cede ante la circuncisión espiritual del nuevo pacto. Es decir, que lo que equivale a la circuncisión de antaño no es el bautismo, sino que es una obra interior de Dios en el corazón humano. Dios, en palabras del profeta, elimina el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Restaura nuestra humanidad después de los estragos de la carnalidad. Y esta obra interior, en virtud de la obra de Cristo en la cruz y en Pentecostés, es lo que debemos comparar con la circuncisión de antes. Como lo ha dicho Pablo en el versículo 11, no es cuestión de quitar el prepucio, es cuestión de quitar el cuerpo de carne. Toda nuestra naturaleza pecaminosa debe ser eliminada. Y esto realmente, no solo simbólicamente. Y estábamos matizando la semana pasada que jurídicamente esto se ha hecho ya por Jesús en la cruz, por cuanto Él murió en nuestro lugar, cargando sobre sí la culpa de nuestra vieja naturaleza, y por lo tanto Dios nos ve como inocentes, perfectos, hechos justos para siempre, en virtud de aquel sacrificio. Y lo que es cierto jurídicamente, ahora se nos hace cierto también en la experiencia, mediante el don del Espíritu Santo, quien mora en nosotros para ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Puntualizábamos que, por supuesto, la vieja naturaleza, aunque muerta jurídicamente, está viva hasta que muramos físicamente, estará viva siempre, pero es de esperar y desear que todos nosotros vayamos caminando en el camino de la santidad, siendo transformados de gloria en gloria hacia aquella imagen de la nueva humanidad de Cristo, de la cual somos hechos partícipes desde el momento de nuestra conversión. Y todo esto está incluido, englobado en lo que Pablo llama la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo, que es la eliminación del viejo hombre en virtud de la cruz y el don de un nuevo hombre, una nueva creación, nueva vida, nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo. Así que la operación purificadora del nuevo pacto no es la circuncisión. Esto solo era un símbolo dado en el antiguo pacto que anticipara la realidad en Cristo. La operación purificadora tampoco es el bautismo en agua, sino que es la muerte y resurrección del creyente juntamente con Cristo, acto espiritual que depende de nuestra fe, pero esta fe luego la profesamos bautizándonos, y el simbolismo del bautismo corresponde a la realidad espiritual, la muerte del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre en Cristo. ¿Qué relación hay, pues, entre la circuncisión y el bautismo? Como acabamos de decir, los dos son ritos de iniciación, los dos tienen que ver con la purificación, pero es excesivamente simplista decir el bautismo equivale a la circuncisión. Es más exacto decir que la obra purificadora de Cristo equivale o es el cumplimiento perfecto de la circuncisión, y el bautismo es el acto simbólico por medio del cual el creyente expresa su fe en aquella obra de Cristo. En vez de recibir la circuncisión como señal y sello externo de la justificación, esta es frase de Pablo en Romanos 4:11, Abraham fue justificado por la fe y recibió la circuncisión como señal y sello de esa justificación. En vez de esto, los creyentes del nuevo pacto recibimos también por la fe en Cristo aquella verdadera purificación de los corazones que el antiguo pacto solo podía anticipar simbólicamente, y luego en las aguas del bautismo manifestamos públicamente nuestra adhesión a esta realidad. Si fuéramos a preguntar por qué en el nuevo pacto la circuncisión no puede seguir empleándose como símbolo de la obra purificadora de Cristo, creo que podríamos contestar con tres ideas. En primer lugar, la circuncisión solo es la eliminación parcial de un trozo de carne, mientras la obra de Cristo es total y completa. En segundo lugar, una circuncisión hecha por manos en la carne no puede simbolizar adecuadamente una circuncisión hecha sin manos en el corazón. Y en tercer lugar, y la razón más importante, la circuncisión solo puede representar el aspecto negativo de la purificación, la eliminación de la carnalidad, mientras que la obra de Cristo no es solamente la solución a nuestra carnalidad, también es la concesión de una nueva vida en el Espíritu. La obra purificadora de Cristo tiene una dimensión altamente positiva, desconocida en el antiguo pacto, y por eso la circuncisión no es un símbolo adecuado. La obra de Cristo en nosotros es algo tan grande como toda una muerte y resurrección. Como decíamos la semana pasada, no se trata de poner parches en nuestra condición pecaminosa. El remedio es mucho más drástico, mucho más completo. Es que tenemos que morir y resucitar. Y por tanto, esta obra se simboliza mejor mediante una sepultura y una resurrección simbólicas. Y esto es precisamente lo que Pablo comenta en nuestro texto. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe. Habéis sido sepultados con Cristo en el bautismo, Pablo dice a los colosenses. Ahora, no se suele enterrar a cuerpos vivos, sino a cadáveres, ¿no es así? La sepultura casi presupone la muerte anterior. En otras palabras, esta frase supone que los colosenses, al ser sepultados con Cristo, ya han muerto con Cristo, han sido crucificados con Cristo. Esto no es explícito en este texto de Colosenses. Pero hay un texto paralelo a este, Romanos capítulo 6, un texto mucho más amplio que en Colosenses, y allí Pablo indica esto explícitamente, porque antes de afirmar que somos sepultados juntamente con él por el bautismo, El apóstol pregunta, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo no solamente significa sepultura, también simboliza muerte, sepultura y resurrección. ¿En qué sentido han muerto los colosenses? Porque ellos están bien vivos cuando Pablo les escribe, si no, no les habría escrito. Bueno, Romanos 6:2 provee la respuesta. Hemos muerto al pecado. Pero esto qué quiere decir exactamente, porque ojalá significara que ahora no hay forma posible en la que podamos pecar, ¿verdad? Que sería una bendición si fuera así, pero el problema es que tú dejarías de ser tú y yo dejaría de ser yo, ¿verdad? Supongo que Dios podría pulsar algunas teclas en nuestro ordenador y a partir de ese momento seremos santos perfectos. Pero no seríamos seres humanos. Este es el problema. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos 6 que hemos muerto al pecado, y cuando implícitamente dice que los colosenses han muerto porque han sido sepultados, ¿en qué sentido hemos muerto al pecado? Vamos a ir por partes y espero no ser demasiado complicado. Porque cuando soy excesivamente complicado me pierdo yo mismo. Así que vamos a ir por partes y decir en primer lugar que Pablo en estos textos suele estar hablando jurídicamente. Y estamos delante del juez eterno. Y hay una condenación, una sentencia de muerte que pende sobre nosotros. Allí está el acusador, que tiene una lista kilométrica. Bueno, al menos en mi caso. En vuestro caso será métrica solamente. De acusaciones completamente justificadas. O sea, el padre de mentiras en esta ocasión es totalmente veraz. Solo tiene que ir enumerando las cosas que él mismo ha provocado, por cierto, pero él tiene esta doble función. Primero de tendernos la zancadilla y luego acusarnos por habernos caído. Así que ahí está el acusador, ahí está el juez santo, y no hay excusa que podamos ofrecer, no hay excusa válida. Podemos poner factores atenuantes: Señor, estaba muy cansado y un poco depre, y entonces el diablo me tentó. Pero sabemos íntimamente que somos de suficiente entidad como seres humanos ante Dios como para que estas excusas no nos justifiquen. Reos de muerte. Muertos en nuestros delitos y pecados. La sentencia nos aplasta. Pero Jesús, el Hijo de Dios, toma nuestro lugar Él es a la vez juez, abogado de la defensa y coartada, porque Él lleva sobre sí voluntariamente nuestra sentencia, muere en nuestro lugar. Y entonces cuando él mismo como juez dice: te condeno a morir, David. Es como si el juez bajase rápidamente y se colocase a mi lado y contestase a sí mismo: sí, pero yo ya he llevado la sentencia de David en mi propia persona cuando morí en la cruz. David ya ha muerto en mi persona, porque yo soy su sustituto. Jurídicamente hablando, David ha muerto, ha sido ajusticiado, la sentencia se ha cumplido ya. Este es un primer sentido en el que ya hemos muerto. Desde el primer día en que creímos en Cristo, clamamos a Él para que Él nos salvara de nuestros pecados. Él se convirtió no en nuestro juez ya, sino en nuestro Salvador, en aquel que se ofreció a sí mismo en ofrenda por los pecados, para que yo fuese declarado inocente. Es en este sentido, como él dirá, Pablo dirá a los colosenses más adelante en el 3:3, habéis muerto. Y es en ese sentido como él mismo dice acerca de sí mismo: con Cristo he sido crucificado, Gálatas 2:20. Porque ni Pablo ni los colosenses han muerto físicamente, pero sí han muerto jurídicamente. La sentencia de muerte decretada contra ellos ya se ha cumplido. El juez los declara justos, inocentes, limpios, sin condenación. Sin embargo, esta no es la historia completa. Es quizás el factor determinante. Para esto debemos añadir otros factores. En segundo lugar, pues, ya que hemos muerto jurídicamente con Cristo, la consecuencia lógica debe ser que nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios. Puesto que toda la finalidad de la cruz de Cristo ha sido solucionar el problema del viejo hombre, ahora ya no debemos entregarnos al viejo hombre y seguir en las andanzas del viejo hombre, sino que debemos considerar que el viejo hombre está muerto. Este énfasis se encuentra tanto en Romanos 6:11, por ejemplo, como más adelante en Colosenses. La importancia de la mente en esto. Aprende a vivir conforme a tu nueva posición en Cristo. Lo jurídico ha dado lugar a algo posicional, por así decirlo. Ya no somos reos de muerte, condenados, al menos en nuestra conciencia, por parte de Dios. Hemos cambiado de posición y ahora, justificados, somos aceptos en el amado, aceptos ante Dios. Es muy importante que ya no nos veamos como miserables pecadores hundidos bajo la losa del pecado aplastante en nuestras vidas, sino que debemos empezar a vernos como príncipes y princesas en la casa de Dios, herederos de la vida eterna, herederos con Cristo, y debemos empezar a mentalizarnos, a caminar y a vivir según este nuestro nuevo concepto. Esto suena como comedura de coco y supongo que en cierto sentido lo es. Pero es muy importante comernos el coco porque si no, hay otro que nos comerá el coco. El maligno seguirá diciendo, no, no hay nada que hacer, es un desastre. No puedes vencer, no puedes salir de tus andanzas de antes. Y en parte, al menos, la batalla tiene que ganarse en la mente. Tenemos que considerarnos muertos. No, ya he muerto aquella vida asquerosa que antes vivía. Ahora mi afán cada día es vivir con el Señor. Esto casi es lo mismo que la tercera idea, que es la de hacer morir en la práctica lo que ya está muerto en términos jurídicos. En el 3:5 de esta misma epístola, Pablo va a decir: haced morir, pues, en vosotros toda una serie de vicios. Tenemos que crucificarlos, tenemos que vencernos en el poder de Cristo. En otras palabras, como bien sabéis, aquella justificación que ya es nuestra, gracias a la obra de Cristo en la cruz, debe conducirnos a la santificación en la vida real. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestirnos de del nuevo hombre en Cristo. Y supongo que comprendéis a esas alturas que este es un largo proceso en el que el viejo hombre, bueno, es de esperar que sea así, vaya disminuyendo a efectos prácticos y la vida de Cristo tome cada vez más forma en nosotros. Pero en cuarto lugar, esta transformación no es cuestión solamente de mentalizarnos y de esforzarnos humanamente. Estas cosas son también importantes, pero es Cristo mismo quien nos capacita para la vida de santidad mediante el don de su Espíritu. Acabo de citar de 2 Corintios 3:18. Ser cambiados de gloria en gloria hacia la misma imagen de Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Antes decíamos que nuestra circuncisión en Cristo no es solamente negativo, no es solamente el repudio del viejo hombre, no es solamente una actitud mental y moral nuestra. También es una nueva vida concedida por Cristo en el Espíritu de Dios. Si no pudiésemos contar con el don del Espíritu, ¿qué sería de nosotros, no? Nuestra circuncisión no solamente es muerte y sepultura, también es resurrección. Y resucitamos para andar en novedad de vida, en vida nueva. Potenciados no por nuestras buenas intenciones, sino por el Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Así que Pablo añade aquí: en el cual también habéis resucitado con él. La frase admite la traducción: en quien también habéis sido resucitado. Y hay algunos comentaristas, La Cueva, por ejemplo, y alguna traducción de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, que prefieren esta traducción porque señalan que Pablo aquí no está hablando de los efectos del bautismo en agua, sino de los efectos de la realidad del don del Espíritu Santo. Ahora, aunque esto es cierto, la inmensa mayoría de comentaristas y traductores opinan lo contrario. Tengo una larga lista aquí que no voy a leer, pero la mayoría de versiones y comentaristas opinan que debe traducirse en el cual, en el bautismo, también fuisteis resucitados. De hecho, nuestra traducción dice, en el cual también habéis resucitado con él, porque el verbo literalmente es con res, o corresucitado. En el cual también habéis corresucitado, es decir, juntamente con Cristo, en el bautismo. Y ellos dicen que esto es similar al verbo co-sepultado de la frase anterior y que debemos entender las dos frases en paralelo. Mediante el bautismo hemos sido co-sepultados con Cristo y co-resucitados con Cristo también. Si no me habéis seguido en esta última consideración, tranquis, porque no importa demasiado. Pero os habéis dado cuenta de que cuando alguien se bautiza por inmersión, y por cierto, la totalidad de comentaristas, ya sean bautistas, anglicanos o católicos, coinciden en que Pablo está hablando aquí, contemplando aquí el bautismo por inmersión. Solo son algunos reformados que se resisten a esta idea, pero sus argumentos no me parecen muy convincentes. Y obviamente el simbolismo del bautismo es que cuando el candidato desaparece debajo de las aguas, es como si él fuese un cadáver que hubiese muerto y le estamos enterrando. Y él desaparece. Y cuando le sacamos del agua, es como si él saliese del sepulcro resucitado. Si el bautismo fuese el equivalente de la circuncisión, tendríamos que bautizarle y dejarle bajo el agua, me parece a mí. Pero no lo hacemos porque el bautismo también simboliza resurrección. Así que le sacamos del agua para que él pueda seguir viviendo ya no una vida dedicada al pecado, sino a Dios, una vida nueva y santa. Bonita, ¿no? Hace como un año estuve hablando con un chaval muy majete. Pero él estaba destrozado. Había vivido, creo que incluso 2 años, de angustia a angustia. Porque era adicto a la pornografía. Y él se había bautizado porque era creyente. Se bautizó y salió del agua con este sentimiento. Ahora voy a vivir una vida nueva. salió con unos amigos para comer, para celebrar su bautismo, y luego iba para casa. Y pasaba al lado de un kiosco, y el mismo día de su bautismo volvió a caer. Y el diablo, ¿cómo disfrutó el diablo? Durante 2 años, el diablo había estado susurrando en su oído: ¿tú creyente? ¿Cómo puedes ser tú creyente si el mismísimo día de tu bautismo ni siquiera eras capaz unas horas de mantener tu profesión? Y yo le dije: ¿sabes lo que viene después del bautismo, no? El desierto, el lugar de la tentación. Y a todos los candidatos al bautismo les advierto: bautizarte es casi invitar ataques diabólicos. Podéis estar seguro de que a partir de este día las tentaciones, las seducciones, las distracciones se van a multiplicar y vais a pasar una prueba muy dura. Pero con todo, salimos con la intención de vivir para Dios. La mayoría de nosotros seguramente tenemos que confesar con este joven que hemos sido un desastre, un fracaso. Pero por la gracia de Dios estamos deseando todavía vivir en santidad e ir progresando e ir transformándonos a la imagen del Hijo de Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Lo hemos cantado en la última estrofa de nuestro himno, ¿no? Sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6:4. Por supuesto, esa vida eterna, vida abundante, vida de resurrección, no será nuestra en plenitud hasta el día final de la resurrección, cuando venga Cristo en su parusía en gloria. Filipenses 3:11. Pero ya experimentamos el anticipo de esta vida, el don del Espíritu Santo. Una nueva vida implantada en nosotros, que es como aquel grano de mostaza, es sacar la ilustración fuera de su contexto, pero que va creciendo por la gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo en nosotros. Así pues, dentro de la historia universal, el sepulcro de Jesucristo, la tumba en el huerto, está allí como un hito de separación entre la vieja humanidad y la nueva humanidad. El primer Adán introdujo pecado en el huerto y con el pecado la muerte. El postrer Adán sale de la tumba en medio del huerto, vence la muerte. Jesús fue enterrado en aquella tumba como descendiente de Adán. Hasta la fecha había vivido en carne adámica, aunque sin pecado. Lucas, en Lucas 3:38, traza la genealogía de Jesús hasta Adán. Él es hijo de Adán y muere como hijo de Adán, pero resucita como el postrer Adán, como el segundo hombre, como cabeza de una nueva humanidad. Y este sepulcro marca la transición entre la vieja humanidad y la nueva humanidad. De igual manera, tu bautismo marca la transición entre tu vieja humanidad y tu nueva humanidad. Es tu sepulcro. Y de la misma manera que Jesús fue enterrado después de haber sido crucificado, tú tienes que ser enterrado después de la crucifixión de tu naturaleza adámica. Y entonces sales de la tumba, resucitas de la tumba con Él, conforme al principio de una nueva vida en el Espíritu Santo. Estamos hablando simbólicamente, por supuesto. Las aguas del bautismo no son mágicas. El agua no proporciona nueva vida. El agua solo es una sepultura. Es por obra de Dios que Cristo fue a la cruz, es por el poder de Dios que Él resucitó, es por obra de Dios que tú estás identificado con Cristo en su muerte, es por el poder de Dios que tú resucitas con Cristo. El agua, en un sentido, no quita ni añade, es como el sepulcro. Pero simbólicamente, la realidad de tu conversión, la realidad de tu arrepentimiento, de tu justificación por la obra de la cruz y tu regeneración por la obra del Espíritu Santo es simbolizado en aquel sepulcro que es el bautismo. Ahora, Pablo acaba de decir que nuestra resurrección con Cristo se produce en el bautismo, en el cual también habéis resucitado. Pero insisto, está hablando simbólicamente. Y para que nadie pudiese malentender lo que acabo de decir y suponer que el agua en sí es lo que quita el pecado y da una nueva vida, que ya sabéis que hay quienes creen esto, pero que para que nadie pueda cometer esta equivocación, él añade: habéis resucitado por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Por la fe en la acción poderosa de Dios que le resucitó de entre los muertos. Yo no sé si alguna vez has pensado esto, porque no llama la atención inmediatamente, pero la Biblia suele hablar de la resurrección de Jesucristo como del evento más poderoso de Dios en toda la historia. Nosotros, a lo mejor, si fuéramos a pensar qué es lo más poderoso de Dios, bueno, diríamos quizás el Big Bang. O pensaríamos en algún cataclismo universal. Según la Biblia, la mayor demostración del poder divino ocurrió cuando Jesús resucitó. Ahora, no me pidáis que explique esto, porque yo no sé cómo funciona el poder de Dios. Pero como mínimo podemos decir que en aquel momento, aquel proceso de destrucción, de degradación, de descomposición que Dios había introducido en la naturaleza como consecuencia de la caída y que se cebaba ya en el cuerpo sin vida de Jesucristo, Dios de alguna manera lo puso en sentido contrario, y vino al otro Big Bang y Cristo salió de la tumba. El evento más poderoso de la historia. En Efesios capítulo 1, lo vamos a mirar porque es una frase difícil de recordar, porque en ella Pablo amontona palabras. Versículo 19. Está orando para que los efesios puedan llegar a comprender, escuchemos bien, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. No se trata del poder de Dios solamente, sino la grandeza del poder de Dios y la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Así que ahí van tres superlativos, por así decirlo, para con nosotros los que creemos. Este poder superlativo está obrando en nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, que viene a significar conforme al poder del poder de su poder. Y si sois capaces de matizar cada una de esas palabras, felicidades, pero no estamos ahora en Efesios sino en Colosenses, así que dejamos correr el texto de Efesios, pero Pablo está amontonando palabras a fin de impresionarnos. Toda la inmensidad de la grandeza de las dimensiones superlativas del enorme poder, de la eficacia de la autoridad de Dios, están obrando en nosotros. Y este mismo poder, él añade, es el que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Versículo 20 de Efesios 1. Y esto es lo que Pablo viene a decir ahora. Si hay nueva vida en nosotros, es porque hemos sido sometidos a una circuncisión hecha sin manos. Es obra del inmenso poder de Dios. Poder demostrado cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Debemos recordar la importancia de la resurrección de Jesús como piedra de toque para la fe cristiana. A veces como cristianos evangélicos hablamos de la importancia de creer en Cristo, en quien es, su persona, y creer en la cruz, en su obra redentora. Y nos olvidamos un poco del énfasis bíblico sobre la necesidad de creer en su resurrección. Según Romanos 4:24, la fe nos es contada por justicia a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Así que la justificación por la fe evidentemente incluye fe en Jesús y fe en la cruz, pero también fe en la resurrección. O en Romanos 10:9 se nos dice que serán salvos aquellos que confiesan con su boca a Jesús como Señor y creen en su corazón que Jesús murió por ellos, ¿no? Evidentemente es importante esto también, pero lo que dice es que creen en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Creer en la resurrección real, histórica, de Jesús no es opcional, no es secundaria. Secundario. En un cierto sentido no es difícil creer que Jesús murió, ¿verdad? Quizás sea más difícil creer que Jesús murió por mí. Pero el hecho mismo de la crucifixión no es tan difícil de asimilar. Pero si realmente creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, casi de cajón, con ello afirmamos nuestra fe en el poder de Dios, en su plan para la salvación del ser humano, en la naturaleza divina del Señor Jesucristo, porque Él fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Y en una palabra, creemos el Evangelio. Si Cristo no resucitó, todo es un cuento. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Dudar de la realidad de la resurrección es dudar del poder de Dios para vivificarnos a nosotros, para transformar nuestras vidas. Porque Pablo aquí y todo el Nuevo Testamento establecen que el don del Espíritu Santo, el poder transformador de Dios en nosotros, viene según la medida del poder de Dios en la resurrección de Jesús. Su resurrección es la que garantiza la nuestra, tanto la nuestra en el día final, cuando resucitaremos físicamente, como la nuestra ahora como circuncisión espiritual. Así que creer en la resurrección es creer en el poder de Dios en la resurrección, y es esta fe en que Dios es poderoso para transformarme, para darme nueva vida, la que hace que el bautismo funcione. Porque Pablo está diciendo: habéis resucitado con Él en el bautismo, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. El bautismo en sí no nos resucita, ni nos concede nueva vida. Nos la concede, en cambio, el bautismo cuando es una expresión verdadera de nuestra fe y plena convicción en el poder de Dios para vivificar los muertos, una fe que se funda en la resurrección de Cristo mismo. En otras palabras, cuando nos bautizamos, lo que estamos diciendo es: Creo que Dios actuó con poder levantando a Jesucristo de entre los muertos. Creo que este mismo poder de Dios me concede ahora nueva vida en Él. Mi firme convicción y esperanza es que en el día final Dios me resucitará y así estaré siempre con el Señor. Y mi bautismo celebra simbólicamente mi resurrección con Cristo. Por el poder divino que obra en mí, voy a salir de esta agua para vivir de aquí en adelante para la gloria de Dios, dejando atrás mi vida de perdición y procurando caminar continuamente en el camino de la santidad hasta que Él me llame a su presencia. Es esta clase de afirmación de fe la que identifica al creyente con la muerte y resurrección de Cristo y la que hace eficaz en él la circuncisión de Cristo. Señor, ayúdanos de nuevo a entender las profundidades y las dimensiones de tu palabra. Y queremos juntos delante de ti reafirmar aquello que prometimos en el bautismo. Queremos contar nuestra vida carnal como muerta y queremos seguir viviendo para ti. En el nombre de Jesús. Amén.